Feliz Navidad les desea RCN Radio, nuestra radio. RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 33 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora una temperatura agradable en la capital del departamento. Tenemos una temperatura de 29 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. El deportamiento del río Tibú ha ocasionado graves problemas en las vías, en el acueducto y en los cultivos agrícolas de la localidad. Y un evento importante se adelanta en estos momentos en la Casa del General Santander, el municipio de Villa del Rosario, en donde participan representantes de diversos departamentos. Hablamos de Boyacá, de Cundinamarca, Norte de Santander y Santander. En la sesión del OCAT se han aprobado ya varios proyectos presentados por los departamentos mencionados. Y para la región, el mejoramiento de la vía Puente Gómez Salazar por un valor de aproximado 40 mil millones de pesos. Y otro hecho que preocupa a Norte de Santander, los familiares de los colombianos capturados en Venezuela están indignados por el silencio de la canciller en el encuentro que sostuvo ayer en Caracas con su homólogo. Se habla de un encuentro para inicios de diciembre en la ciudad de Cúcuta y esperamos que la canciller se pronuncie, porque a medida que avanza el tiempo aumenta el número de colombianos capturados y el gobierno colombiano nada que se pronuncia. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Usted escucha RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 34 minutos. En la sesión de OCAT se aprobaron varios proyectos presentados por los departamentos, entre ellos el mejoramiento de la vía Puente Gómez Salazar por un valor de 40 mil millones de pesos.
Durante la sesión del Consejo de Cúcuta el día de hoy se tocó el tema de los taxis en la ciudad. El concejal Carlos Jaimes aseguró que en 2014 a Cúcuta no han llegado nuevos cupos de taxis. Mientras tanto, los líderes de este gremio aseguran que en Cúcuta y su área metropolitana es en la única ciudad del país donde no se permite trabajar a los taxistas en toda el área metropolitana.
El desbordamiento del río Tibú ha ocasionado graves problemas en las vías, acueducto y cultivos agrícolas del municipio.
150 mil pasajeros se beneficiaron de los descuentos hechos por la terminal de transporte durante un mes para viajar a todo el país.
Familiares de colombianos capturados en Venezuela, indignados por el silencio de la canciller en el encuentro que sostuvo con su homólogo ayer en Caracas.
Con la presencia de representantes de por lo menos tres áreas metropolitanas de Antioquia y Venezuela, hoy se lleva a cabo un encuentro de estas importantes oficinas en la capital de Norte de Santander.
El aeropuerto internacional Juan Vicente Gómez de San Antonio del Táchira desde hace dos meses se encuentra paralizado, sin la salida ni llegada de vuelos comerciales.
Los líderes del barrio San Miguel en la ciudad de Cúcuta denuncian sobrecostos en el pago de servicios de aseo, donde subió por lo menos en un 300% en los últimos tres meses.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Usted escucha RCN Noticias del Mediodía. Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 36 minutos, y en la Casa del General Santander, ubicada en el municipio de Villa del Rosario, se reúne el gobernador de Norte de Santander con su homólogo de Boyacá, asimismo de Santander, de Cundinamarca y también representantes de Bogotá, en donde participan integrantes del órgano colegiado de administración y decisión de la región centro-oriente, el OCAT. Se analizan distintos proyectos que serán aprobados, entre ellos la vía Puente Gómez Salazar por un valor cercano a los 40 mil millones de pesos y el fortalecimiento de los agricultores afiliados a Acuagronorte con un aporte de la gobernación por un valor cercano a los 800 millones de pesos. El gobernador del departamento de Norte de Santander, Edgar, así lo confirma RCN Noticias.
Pertenecemos a la OCAT Centro Oriente, conformado por Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte y Bogotá Distrito Especial. Siempre se recurría a Bogotá porque era donde se hacían los OCAT, porque o pertenecía a la presidencia de Cundinamarca o a la presidencia de Boyacá, y en su momento cuando se inició fue Santander del Sur el que fue el que presidió este OCAT. Ahora nos ha tocado para el año 2014-2015 a la Gobernación del Norte de Santander y su Secretaría Técnica. Por eso hoy se hace este OCAT acá, donde se presentan los proyectos que ya fueron avalados, revisados por Planeación Nacional, revisados por el Ministerio que le compete, y se procede aquí a su estudio, aprobación, discusión y aprobación en el marco como lo señala la ley.
¿Cuántos proyectos aprobó? Si estamos hablando de cuánta inversión.
Hoy se van a presentar 5, son 2 del departamento de Santander, 2 del norte y 1 de Boyacá. Estamos dejando discutir 2, creo que son de Boyacá que se van a discutir, pero no están para decisión hoy, sino simplemente para análisis y estudio.
¿Y del departamento cuáles serían?
Son 2, uno que corresponde a una pavimentación de 2 kilómetros, en lo que corresponde a la vía Puente Gómez Salazar, que está establecido 2 kilómetros en el sector de La Laguna, y 3 kilómetros en lo que corresponde a Salazar viniendo hacia el sector de La Laguna. Son cerca de 5.2 kilómetros. Ahí hay un gran problema, que es la parte de la montaña, que tienen que dar unos trabajos importantes para tratar de mitigar el efecto del 20 años. Está por alrededor superior a los 30 mil millones de pesos en este proyecto.
Es el gobernador del norte de Santander, Edgar Díaz. Entre tanto, su homólogo de Boyacá, Juan Carlos Granados, se refirió a los proyectos estudiados hasta el momento que requiere la aprobación de los demás mandatarios regionales.
Bueno, decirles que la jornada del día de hoy ha sido muy productiva para cada uno de los departamentos, para el departamento de Cundinamarca, para el departamento de Santander, para el propio Distrito Capital y para, por supuesto, Boyacá y Norte de Ser. En lo que respecta a la presidencia de este OCAR que preside nuestro gobernador del Norte de Santander, se ha dirigido de manera muy adecuada, y en lo que tiene que ver con los proyectos importantes, podemos destacar, por ejemplo, el proyecto de la pavimentación de Puente Gómez Salazar. Es una obra importante de acuerdo a lo presentado por el señor gobernador. También la alianza que tiene que ver con el sector agrario, especialmente con el tema arrocero, el terminal de la ciudad de Tunja, unos proyectos de infraestructura complementarios en Soacha para el Transmilenio, y bueno, entre los que recuerdo, porque vamos transitando en cada uno de estos proyectos.
Es el gobernador del departamento de Boyacá, Juan Carlos Granados, quien manifiesta que en horas de la tarde se analizarán otros proyectos y se dará a conocer la inversión total. Para Norte de Santander, hablamos de una cifra aproximada de 40 mil millones de pesos, lo que tiene que ver con la vía Puente Gómez Salazar. Asimismo, el fortalecimiento de los agricultores afiliados a Acuagronorte, con un aporte de la guarda un valor cercano a los 800 millones de pesos.
Usted escucha RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 42 minutos, y los familiares de los colombianos capturados en Venezuela están indignados por el silencio de la canciller María Ángela Holguín en el encuentro que sostuvo ayer con su homólogo en Caracas, Jorge. Precisamente recordemos que ayer la canciller dijo que el tema preocupante tiene relación con el contrabando en la frontera, y dijo que se iba a toda costa a colaborar a las autoridades venezolanas para frenar este flagelo, que deja cuantiosas pérdidas económicas tanto al estado Táchira como al norte de Santander. Pero la indignación es que en ningún momento se tocó este punto. ¿Qué pasa con los colombianos capturados? Muchos se encuentran en las cárceles de Barinas, hablamos también en la cárcel de San Cristóbal y en otras cárceles de territorio venezolano. Otros cuentan con mejor suerte, entre comillas, es decir, que se encuentran en las estaciones de la Guardia Venezolana en Nureña y en San Antonio. ¿Por qué con mejor suerte? Porque están cerca sus familiares, pero lamentablemente a un precio muy alto. Violación de derechos humanos, pero el gobierno colombiano todavía no se pronuncia. ¿Hasta qué costo lleva el precio de la paz, del proceso de paz? Ayer lo decían varios analistas políticos, porque se teme realizarse las reclamaciones pertinentes al gobierno de Nicolás Maduro, que le brinda un apoyo directo al proceso de paz que se adelanta y que atraviesa unos momentos difíciles entre el gobierno nacional y la FARC. Nos acompaña en estos momentos el señor Jorge Enrique Barbosa. Don Jorge Enrique, muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Noticias. Cuéntenos, usted tiene un familiar que fue retenido por parte de las autoridades venezolanas en Ureña. ¿Hace cuánto fue y por qué razón?
Primero que todo, quiero hacer un llamado de atención a la canciller, al gobernador, para que nos pueda colaborar, porque es que hace 2 meses tengo el hijastro, es sangre mía también. Hace 2 meses está preso y nos dicen que si aquí al 5 no se soluciona nada, ellos serán trasladados a otra cárcel y no sabemos si pues cuándo lo volvemos a ver.
¿Ellos dónde se encuentran ahorita recluidos?
En el momento están recluidos ahí en la guardia de Ureña, la entrada.
¿Y hay muchos colombianos retenidos allí?
Ahí, en donde cuando yo entré, en una cárcel pequeña, hay aproximadamente 20 personas que hasta no nos dejan ver. Y donde está el hijastro mío, hay aproximadamente unas 20, 25 personas, pero eso sí les dan salida para ver más nada, pero están.
¿Hay hacinamiento allí? ¿El espacio no es suficiente?
El espacio de la primer cárcel que yo vi, ahí sí es un hacinamiento porque tienen todos ahí, y es que ahí les dan la comida como les tiran, y esto, y es que tienen que ser el cuerpo ahí, no los dejan salir, solamente almorzar más nada.
Es decir, todas las necesidades fisiológicas ahí mismo todos las hacen.
Eso sí, sí señora, eso nos contaron nosotros.
¿Y ellos le dicen que hasta inicios de diciembre tienen que esperar? ¿Por qué razón tanto hasta diciembre?
Pues dicen que hasta el 5 de diciembre al ejército lo llevan a audiencia.
¿Y ahí le definen qué pasa?
Ahí definen qué pasa, si lo sueltan o si se va preso, son de, o sea, que a mínima ya son de 10 a 14 años.
Bueno, ¿y él por qué lo retienen?
Él pues porque estaba sin trabajo y entonces un compañero le dio trabajito ahí y lo agarraron con contrabando.
Y en esos momentos que hay de cierto que algunos tienen que pagarle a las autoridades venezolanas para que no los manden a otras cárceles del interior de Venezuela.
Eso sí es cierto, porque a mí cuando llegué además me contó que si el que no pagaba, pues lo mandaban para San Cristóbal, para Barinas.
¿A quién le pagan? ¿A la Guardia y al Ejército Venezolano le pagan?
Eso sí, eso, no me quisieron decir a quiénes le están pagando, pero cómo hay que pagar ahí, porque eso es como todo, ¿no? Si usted quiere estar bien, porque no, ya hace rato se lo hubieran mandado para otra cárcel diferente.
Bueno, ¿ustedes qué piensan ante esa situación tan grave? La canciller no se pronunció, se manifiesta que posiblemente la canciller a inicios de diciembre esté en Cúcuta. Hoy, precisamente, el gobernador de Norte de Santander confirmó que entre el 4 y 5 de diciembre la canciller llegará a la ciudad de Cúcuta. Me imagino que ustedes saldrán a hacer el reclamo pertinente a la canciller.
Bueno, sí, yo invito a todos los familiares que tienen presos ahí en Ureña y San Antonio que nos unamos para estar presentes ese día con nuestras pancartas, hacer bulla, hacernos sentir porque somos la ciudad más olvidada, Cúcuta, y nuestros hijos están allá muriéndose encerrados.
Bueno, nos acompaña otra familiar de una de las personas que se encuentra retenida. Muchísimas gracias al señor Enrique Barbosa por su declaración a Radio Noticias. Y nos acompaña precisamente la madre de uno de los jóvenes retenidos, quien hace un mes habló por los micrófonos de RCN, aprovechó precisamente la presencia del embajador. Nosotros le facilitamos el contacto con Luis Eladio Pérez en un encuentro que sostuvo en San Antonio. Muy buenas tardes. Cuéntenos cómo avanza la situación hasta el momento. ¿Qué sabe su hijo?
Mire, señora, o sea, nosotros hablamos con el señor ese, ¿cómo que se llama?
Luis Eladio Pérez, el embajador.
Luis Eladio Pérez. Él me prometió a mí que mi hijo salía en libertad. Me le han hecho dos veces subir allá a hacer audiencia, que fue el 23 de octubre. Y el 14 de noviembre. Llegamos allá y que no, que hay que diferir, que porque si lo pasan a audiencia, que son condenados de 10 a 14 años. Mi hijo lleva casi 4 meses allá. ¿Cuántos meses más tengo que esperar para saber la respuesta de ese señor Luis Eladio Pérez que me dijo a mí, me prometió que él iba a luchar por todos esos muchachos? Cuando ese día que él vino acá a Ureña, San Antonio, habían 60 expedientes que él se llevó. Nos dijo que nos iba a dar una respuesta. ¿Cuándo va a venir esa respuesta? Pregunto yo.
Y lo peor de todo es que posiblemente sale como embajador, ¿no?
Sí, él habló como el embajador.
Posiblemente la canciller ya, el gobierno venezolano pidió la cabeza del embajador. Y lo más triste es que entonces quedaría a mitad este trámite.
Quedaría en mitad. Entonces, ¿qué va a hacer de nuestros hijos? Yo vengo aquí a pedir que si me toca llegar hasta donde está el embajador en Caracas, yo voy a ir. Porque él me prometió, me hizo una promesa. Que
el
mi hijo salía.
¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho el consulado en San Antonio?
El consulado dijo, ¿no?, que le dijera a los muchachos que se condenaran. Que si se condenaban salían en menos tiempo, posiblemente un año. Es justo que un muchacho que comete un error por primera vez, que es una poquita cantidad, no fue una cava, no fue una gandola, no fue un camión.
¿Qué era lo que traía su hijo?
Mi hijo traía carne de cochino. No la traía en un carro, la traía en una moto. Es justo que mi hijo pague un año, se mande a condenar él mismo por gusto. Porque las autoridades, porque los señores jueces no les da la gana ni dar libertades, ni hablar con... ni decirles qué va a pasar con ellos.
Su hijo está también en Ureña, ¿no?
Mi hijo está en Ureña.
Algunos ya fueron trasladados lamentablemente
hacia Barinas, hacia Santana.
Hacia la Santana en San Cristóbal y hacia Maracaibo.
Sí, señora.
La canciller viene para inicios de diciembre a Cúcuta.
Hasta inicios de diciembre.
4 o 5 de diciembre estará en Cúcuta la canciller.
Mi hijo tiene audiencia el 27.
¿De noviembre?
El 27 de noviembre. ¿Qué nos dijo la canciller de ahí?
Ustedes esperaban que ayer la canciller hablara de ese tema con su homólogo en Caracas, ¿cierto? Ustedes estuvieron atentos de las noticias, no habló nada de ese tema.
Nada. No, yo no supe, la vez que nosotros vinimos a hablar con usted, ¿se acuerda que él nos prometió que el lunes había una reunión? Supimos que esa reunión se había pospuesto porque había una reunión de la canciller en Cuba. Entonces, ¿qué más importante para para el gobierno, Cuba o nosotros que vivimos acá en frontera. Los muchachos que están presos, que no son uno ni dos, son más de 100 personas colombianas presas.
Aproximadamente ya 200. Inicialmente manejaban la cifra de 40, pero ya a medida que avanza el tiempo...
60 el día que vino el señor Luiselayo Pérez.
Bueno, mi señora, estaremos entonces pendientes y ante la Cancillería nosotros seguiremos llevando ese mensaje de ustedes.
Yo fui a San Cristóbal, también fui al Tribunal de Apelación y allá me dijeron que si el abogado decía que había que esperar, lamentablemente había que esperar, que podía pasar hasta un año sin respuesta ninguna.
Son las decisiones del gobierno venezolano.
Son las decisiones del gobierno venezolano. Yo no creo justo que mi hijo pase un año sin saber si va a ser condenado, si va a ser libre o qué va a hacer. O sea, yo pido que por favor tengan piedad de esos muchachos, que nos ayuden con ellos, que nos den la libertad o nos digan qué va a pasar, al menos para uno resignarse o saber, ¿sí?
Bueno, es lamentable, es el drama de los colombianos, de los familiares, de los colombianos capturados en Venezuela. Son varias personas que nos han llegado a RCN, lamentablemente por tiempo, pero mañana nosotros seguiremos dando a conocer esta triste historia. Y lo triste es que ellos están muy molestos con la Cancillería porque ayer se esperaba que se tratara ese tema, pero la Canciller no tocó este tema para nada con el gobierno venezolano.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 54 minutos, y Olga Lucía, hoy se llevó a cabo en el Consejo de Cúcuta una reunión entre los taxistas, los representantes de la Secretaría de Tránsito Municipal y también con la Policía de Tránsito debido a los problemas que se vienen presentando en los últimos días con respecto a la llegada de nuevos taxis a la ciudad de Cúcuta, que ha ido empeorando también la situación económica de este gremio. Pues allí estuvo presente, por supuesto, el concejal Carlos Jaimes, quien aseguró que durante el 2014 a la ciudad de Cúcuta no han llegado nuevos taxis, pero que en este momento se trabaja para buscar una solución a la problemática económica por la que ellos atraviesan.
En el municipio de Cúcuta, en esta administración, no ha habido ampliación de cupos de taxi, no ha habido. Sí lo ha habido en el Rosario, sí lo ha habido en los patios, sí lo ha habido en el Zulia, pero Cúcuta no lo asumió porque es consciente de una sobrepoblación de taxistas frente a la población de toda la ciudad. Eso precisamente lo que busca es instar con el debate de hoy también, que el área metropolitana asuma como agente de tránsito, como autoridad de tránsito. De esa manera excluiría a las autoridades de tránsito municipales, hay que llegar a eso y poder generar un consenso en todo el área metropolitana al respecto.
Exactamente, podría de pronto citarse también a los secretarios de los otros municipios para llegar a un acuerdo.
Están citados para el día de hoy. Ahora, recuerden que nosotros no tenemos capacidad de control político sobre ellos, porque ellos le harían sus consejos respectivos. Fueron invitados para hoy, esperamos que vengan, y si no, pues de todas maneras, pues de alguna u otra manera se le hará llegar el acta o la información que aquí o a través de los medios de comunicación se informarán sobre eso.
Bueno, es el concejal Carlos Jaimes quien hoy estuvo presente en esta reunión, donde también se hizo presente tanto los taxistas como los líderes de este gremio. Pues RCN La Radio habló con el señor Miguel Chaustre, quien es uno de los líderes de los taxistas en la ciudad de Cúcuta. Ellos en este momento tienen una preocupación y es el hecho de por qué se les están inmovilizando los vehículos en el área metropolitana si hay una ley que los cubre a ellos y les permite realizar su trabajo en los diferentes municipios que componen el área metropolitana de Cúcuta.
Lo que vamos a pedir al señor director de tránsito del departamento o del municipio que nos diga qué ley se basa para prohibir que los vehículos taxis con placas de otros municipios diferentes a las de Cúcuta no puedan ejercer su función en esta área de Cúcuta, si estamos en el área metropolitana, y el decreto 172 es muy claro y nos autoriza para prestar dicho servicio. Y más todavía, ¿en qué ley se basa para inmovilizarlos y hacernos pagar grúa, parqueaderos y los días que los vehículos dejan de producir? Es esa más que toda la problemática que tenemos desde diciembre, que ya va a llegar el otro diciembre, ya va a cumplir un año, y a ellos, además de que se les dice que tenemos, que estamos amparados por el decreto 132, dicen muchos que eso no vale para ellos. Entonces queremos que nos digan qué es lo que vale para ellos.
Don Miguel, ¿cuál es la situación en este momento del gremio de los taxistas, teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa la ciudad?
Bastante crítica, más que todo con lo que se viene para el mes entrante, que es la cuestión de salud para los taxistas. Imagínese usted una plaza donde está tan saturada de vehículos, como usted lo dijo ahorita, y entre más días, o todos los días, por decirlo ahí, usted entran vehículos nuevos, no se para la entrada del parque automotor. De manera que aquí no es como antes, que alguien le decía a su señora esposa: mija, ahora vengo y le traigo lo del almuerzo. Aquí puede llegar la hora, las 12 del día, y no haber hecho una carrera.
Bueno, es el señor Miguel Chauster, quien es representante de los taxistas en la ciudad de Cúcuta. Al parecer la situación económica de ellos es bastante grave, por eso estaban hoy allí presentes en el Consejo de Cúcuta. Asegura el señor representante de los taxistas que este trabajo de paralizar la llegada de nuevos taxis al centro de la ciudad de Cúcuta o a la capital norte santandereana lleva más de 30 años, y que todas las autoridades municipales durante todos estos años les han prometido que se van a congelar la llegada de taxis, pero hasta el momento no se ha cumplido con esta promesa.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
12 del día, 57 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El técnico ha llevado la siguiente nómina de jugadores: Wilder Mosquera, Miguel Vargas, Diego Espinel, Pablo Escobar, John García, David Gómez, Jonathan Palacios, Baldomero Perlaza, Ale Sosa, Mauricio Marín, Héctor Mancilla, Miguel Pérez, Edwin del Castillo, John Ulloque y el venezolano Juan García. No pueden actuar en esta oportunidad Juan Camilo Angulo, que recibió cartón rojo en el último partido ante Jaguares, y José Lloreda, que por acumulación de tarjetas amarillas fue sancionado por parte de la Dimayor. El técnico Alberto Suárez y el pensamiento que tiene de este juego ante el equipo de Héctor Estrada.
Intentando mantener una idea, fortalecer una idea de juego, de tenencia a la pelota, de pensar en que va a ser un partido complejo pero asequible, donde si somos inteligentes podemos ganarlo con holgura, donde si no somos inteligentes también nos pueden lastimar. O sea que nada, trabajando duro para poder generar el equilibrio suficiente en el juego para que se produzca el desequilibrio en el resultado.
El técnico Suárez no ha definido aún la nómina principal, aunque se presume que mantendrá el mismo bloque de jugadores que ha logrado obtener dos resultados positivos de manera consecutiva, es decir, con Mosquera en la puerta, Espinel, Escobar, John García, David Gómez, Jonathan Palacios, Baldomero Perlaza, Ale Sosa, Mauricio Marín, Héctor Mancilla y Miguel Pérez. Esta tarde tendremos fútbol en la ciudad de Montería. Juega Cúcuta Deportivo frente a Jaguares de Córdoba, el equipo rojinegro que ya derrotó a este rival conducido por el técnico Héctor Estrada. Carlos Humberto Ortega les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte. RCN Noticias.
Una de la tarde en punto, aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.